y no sé si estamos a punto de entrar en otro espectáculo, y por eso la pregunta que viene: ¿debe replantear la Corte la nominación del señor Jorge Fernando Perdomo tras las denuncias que hemos hecho en Caracol Radio, que se han hecho en otros medios de comunicación, y esto radica en qué? Señor Perdomo es nominado por la Corte Suprema de Justicia luego de conocerse la anulación de la reelección del señor Alejandro Ordóñez por la violación al artículo 126 de la Constitución, que dice: usted no puede nombrar a familiares de quienes lo van a nominar o escoger, para decirlo claramente. Y el señor Perdomo, pues eso fue de alguna manera lo que hizo en dos casos, por lo menos, según las investigaciones que hemos podido hoy mostrar, y que se declararon además impedidos esos magistrados y les fueron aceptados esos impedimentos a esos dos magistrados. Los otros cinco, que también tienen familiares nombrados en la fiscalía, pues no dijeron que no se declaraban impedidos porque los había nombrado el señor Montealegre estando Perdomo de vicefiscal, y que eso pues no era necesario. Y el caso es que se corre o no se corre el riesgo de que a Perdomo le pase lo mismo que le pasó al señor Ordóñez y terminemos con un procurador elegido por el Congreso y luego con su elección anulada por el Consejo de Estado. ¿Hay algún mecanismo en Colombia para que la Corte replantee esa nominación? ¿Vale la pena replantearla? Además, una persona que está señalada de exceso de contratación y todo ese tipo de cosas, ¿es la figura que debería estar ternada para defender los derechos ciudadanos? Germán Barón. Que me dicen que Cambio Radical lo apoya, ¿es cierto?
No, yo conocidas esas circunstancias no lo acompaño, lo digo públicamente. Me parece que las circunstancias de hecho son exactamente las mismas que acompañaron al procurador y que generaron el pronunciamiento de la nulidad, de tal manera que esperaría uno que ante una demanda de las mismas circunstancias, el fallo, y lo hablábamos ahora con el doctor Bejarano, pues pudiera encuadrarse en lo que se llama un precedente judicial. Son las mismas circunstancias, de hecho no veo uno por qué la consecuencia en derecho vaya a ser diferente. El número
para
de los
uno y no para el otro.
Claro, el número de las personas involucradas, así se hayan declarado impedidas o no, pues le generan un problema de forma que ya fue definido por el Consejo de Estado. Y no vería cuál razón podría haber para que el Consejo de Estado vaya a fallar diferente a lo que hizo con el doctor Ordóñez.
Marta Lucía.
Pues mire, creo que sería mejor que cuanto antes se cambiara ese eternado, porque no podemos someter otra vez a la institucionalidad a una demanda de no sé cuántos años para ver si dentro de 3 años o de 4, cuando está a punto de acabarse el periodo, entonces deciden que realmente no lo han debido eternar. Yo creo que haría bien él, además, en retirarse, hacerse a un lado. Este es el momento donde todos tenemos es que trabajar por fortalecer la institucionalidad. Y francamente le digo, es absolutamente indeseable lo que estamos viendo de manera reiterada. Yo no entiendo por qué los parientes de los congresistas, los parientes de los magistrados, no encuentran otro que hacer sino dentro del Estado. Entonces uno a veces se pensaría que esto es como las familias llegan es a vivir del Estado, cuando por Dios al Estado se tiene que llegar es por conocimiento, por vocación de servicio, por una gran preparación, pero es demasiada coincidencia que haya tantos parientes de magistrados en estas relaciones procuraduría, contraloría, fiscalía. Esas son las reformas que hay que hacer urgentemente en esas instituciones.
Lo que yo pienso es que en este momento en que el país está centrado en mirar si hay una posibilidad de una Colombia diferente, donde se arranque de nuevo ese país de la paz con el que tanto se ha soñado, seguir repitiendo las mismas cosas que han venido pasando tanto tiempo es tirar todo por la borda.
Ramiro.
Mire, yo tengo que decir lo siguiente. En cualquier circunstancia, cualquier funcionario que se valga de haber nombrado personas para que a su turno lo favorezcan ungiéndolo con cualquier puesto, eso está mal. Yo fui uno de los demandantes en el caso de el doctor Ricaurte.
Ah, Ricaurte, claro, porque es el precedente, ocurrió primero Ricaurte y Munar.
Pero déjeme decir como abogado del diablo lo siguiente: cuando yo hablaba con el doctor Germán Barrón sobre el presidente judicial, no estábamos hablando de este asunto específico, estábamos hablando de otro asunto, pero sí del presidente, pero respecto a otro asunto. Pero yo tengo que señalar lo siguiente: a mí me causa mucha curiosidad que si todas esas cosas estaban ocurriendo, que estaban nombrando una cantidad de gente y que además estaban nombrándola con el propósito de que intercedieran en su elección, eso no se hubiera sabido antes. Bastó que al doctor, perdón.
No, nosotros sí lo sacamos aquí en ese momento.
Lo hubieran ungido como candidato a procurador para que se viniera inmediatamente unas voces muy críticas y lo otro que se ha dicho. De esas 5 o 7 personas, 2 se declararon impedidos y las aceptaban el movimiento. Los otros no formularon impedimento porque según la información que dice Diana, esas personas no tenían...
Fueron nombradas por Montealegre.
Por Montealegre. En estricto derecho...
No le corresponde.
No se configura la misma causal. Porque es que en el caso del doctor Ordóñez, lo que él hizo fue nombrar unas personas que eran parientes de unos magistrados que fueron definitivos en su elección. Pero en el caso del doctor Perdomo, como se ha planteado aquí el asunto, yo no conozco esos detalles, es evidente que no se configura la misma situación. Ahora, yo lo que anoto, lo que yo siento es que de unos sectores muy importantes y muy poderosos en el país se desató una campaña feroz contra él, ¿no? Y obviamente hay algunos sectores que ya están pensando pues en que renuncie. Yo no creo que ese acto de la Corte Suprema de Justicia lo pueda revocar.
Eso iba a preguntar,
¿es posible?
Porque
es un acto administrativo en favor de una persona. Y ese acto administrativo en favor de una persona solamente podría ser revocado con la anuencia de esa persona.
Pero ese se podría retirar.
Pero es que yo pregunto y me pongo en los zapatos del doctor Perdomo. Si él tiene la conciencia de que no está en curso en esa circunstancia, es muy difícil pedirle a una persona que renuncie teniendo él la convicción de que no está en curso en eso. Pero le repito, yo lo que veo allí es una situación de una persecución muy fuerte que se desató hace una semana y que ya
pues
tiene...
Pues yo le quiero contar, doctor Bejarano, que nosotros en Caracol Radio, muchísimo antes, cuando él pretendía reemplazar a Eduardo Montealegre en la Fiscalía, e hicimos un trabajo de investigación sobre lo que estaba haciendo en la Fiscalía. Bastante indeseable su gestión, su paso por la Fiscalía, comprobado, y esos textos pues pueden ser consultados en Caracol.
Pero no nombró personas, no nombró él personas.
No, la pregunta, eso claramente le digo lo de la nominación, fueron 2 personas que se declararon impedidas, impedimentos que se aceptaron, los otros 5 fueron nombrados por Montealegre. Su trabajo al interior de la Fiscalía General, pues pregunto yo si no debería ser calificado o por lo menos evaluado por quienes les corresponda definir si él merece ser procurador o no en el Congreso de la República, para ver si vamos a nombrarlo pues el defensor del Ministerio Público. Pero ese, digamos, que es un debate que quiero preguntar acá, porque el tema de los impedimentos en el Congreso también es otro circo.
Pero entonces, mira, la discusión es más de fondo, Diana. Yo creo que la discusión es más de fondo.
Es la idoneidad de quienes se lanzan quienes son ternados.
No, pero la discusión es más de fondo que este episodio. Yo creo que aquí el problema que está haciendo crisis es que las cortes intervengan en la nominación de los altos funcionarios, porque eso fue precisamente la bomba de tiempo que terminó minando la credibilidad de las cortes, que se volvieron clientelistas, que empezaron a esa cosa. El procurador terminó saliendo de su cargo por un hecho absolutamente vergonzoso, que estaba comprometido en clientelismo. Eso es una vergüenza para el país. Entonces el punto es, lo que debe venir es una reforma en la Colombia Nueva que dice Becasino, más que pensar en un procurador, etcétera, que yo tengo mis dudas de si esa procuraduría debe o no perdurar en un país que tiene el sistema penal acusatorio.
Exacto.
Lo que debe pensar el país es la gran reforma a la justicia. Es allí donde está el epicentro del futuro del país. Es allí.
Totalmente cierto. Y todos esos vasos comunicantes entre el Poder Judicial y la clase política.
Ahora, mientras ocurre eso, mientras ocurre si la Procuraduría puede o no eliminarse, y eso implica pues una gran reforma constitucional y demás.
La Procuraduría.
Pues hay que terminar de conformar esa terna. Aquí ya en la mesa se plantearon las posiciones frente al doctor Perdomo. Usted, en su opinión, jurídicamente, él no estaría cometiendo el mismo pecado por el cual se anuló la elección. De
la manera como lo ha planteado usted, porque no conozco los hechos, pues usted mismo ha dado la respuesta. Si había 7 magistrados, de los cuales 2 se declararon impedidos, que parece que han sido nombrados por él o no, y no intervinieron en su elección, allí no hay ningún pecado. Y si los otros 5 no fueron nombrados por él, sino por el doctor Montealegre, pues la respuesta es obvia, no se configura el motivo igual que se presentó en el caso del doctor Ordóñez.
Sí, hay muchos temas. Como otro de fondo podría ser preguntar si no hay aquí unos parámetros de carácter ético para alguien que ayuda a pavimentar la carrera de su segundo cuando estaba en la fiscalía, ¿o no? Como el caso de Montealegre para Perdón.
Sí, lo que pasa es que aquí hay que analizar unas circunstancias objetivas, porque esas son las que se analizan en un eventual pleito.
Ah, sí, no, de acuerdo. Sí, tiene usted razón. En el tema jurídico, pues nos vamos allá. Lo que pasa es que, digamos, hemos, lo decía ahora Ángel Becasino, hemos asistido a un espectáculo que se pregunta uno si no valdría la pena ahorrarnos el que pareciera que está caminando nuevamente en la Fiscalía, en la Procuraduría General de la Nación. En el caso del presidente de la República, que debe terminar de escoger a su candidato, pues han sonado dos nombres, el de Eduardo Pizano y el de María Mercedes López. Quiero oír sus opiniones sobre esos dos nombres en la mesa.
Pues yo conozco a Eduardo Pizano, la doctora María Mercedes López no la conozco. Me genera tranquilidad, confianza. Es una persona que yo he visto desempeñar unos cargos en donde lo ha hecho con lujo de detalles y donde siempre ha desarrollado esa gestión sin ningún tipo de inconvenientes. Esa es una persona que por lo menos yo veo con buenos ojos. Hay que esperar a que la terna, si no la terna, pues no participará. A la doctora María Mercedes no la conozco, no tengo las referencias que tiene una cualquier persona con respecto a los medios de comunicación. La he visto dos o tres veces allá en el Congreso haciendo su campaña, no hemos tenido contacto todavía y ni me ha planteado ese tema, pero sí tengo mayor conocimiento sobre el doctor Eduardo Pizano.
Pues me pasa igual que al doctor Barón. Yo realmente allá la he visto, la he saludado tal vez dos veces, pero conozco mucho a Eduardo Pizano. Es un excelente abogado, conservador, es una de esas personas que creo que le daría garantías a todo el mundo. Conoce muy bien el Estado, ha sido ministro en dos ocasiones, una persona también muy conocida en el sector privado. Creo que sería una persona seria, es una persona que tiene cero actitudes clientelistas, que hace tanta falta, ¿verdad?, tener en los organismos de control gente que no va a entrar a ofrecer cuotas en su institución. No sé, ojalá que realmente en este eternado pues si hubiera alguien que represente lo que son los valores, lo que queremos. Al Partido Conservador creo que esa representación a Eduardo Pizano le gustaría muchísimo, pero la doctora López también tiene pues obviamente todas unas credenciales. Vamos a ver aquí interna al presidente.
Ramiro.
Mire, lo primero que yo tengo que decir, y no quiero que suene como a sectarismo, es que ningún mérito tiene el Partido Conservador, después de lo que ha pasado con el doctor Alejandro Ordóñez en la Procuraduría, para exigir que el procurador sea conservador. Yo creo que perdió todas las credenciales durante estos nefastos 8 años de Procuraduría. Pero dejando eso de lado, le tengo que decir lo siguiente. De los dos nombres que usted menciona, el doctor Eduardo Pizano y la doctora María Mercedes López, los conozco a ambos, de trato, vista y comunicación. El doctor Eduardo Pizano fue mi alumno en la Universidad de los Andes. Tengo que decir, por supuesto, que él debe ser mayor que yo, porque él estudió viejo.
Se graduó viejo, Ramiro, pero sí, estudió joven.
Pero no, él ya cuando estudió ya era un importante, había sido funcionario de la Shell y otras cosas. Y mire, tengo de él un recuerdo grato como persona y con su comportamiento. Cuando estábamos en el gobierno de Pastrana, que yo recibí tanta persecución de ese gobierno, recuerdo alguna llamada que el doctor Pizano me hizo en el fragor de toda esa circunstancia, a expresarme solidaridad, a reiterarme pues que él no estaba metido en cosas, etcétera. Y yo creo que es un hombre decente, es un hombre pulcro, y sobre todo le daría a la Procuraduría un tono y un talante distinto. Es que el procurador tiene que estar pensando, no gritando. Y entonces, eso yo creo que lo hace Eduardo muy bien. La doctora María Mercedes López también la conozco de vista, trato y comunicación desde hace mucho tiempo. Tengo buena opinión de ella, como la tienen ustedes dos, Marta Lucía y Germán Barón. Ella
no tiene opinión de...
No, la conozco, nunca he tenido una observación sobre ella, pero conozco más a Eduardo. No diría que... No la descalifico.
Bueno, pero que ya un senador que puede votar por ella no tenga mala opinión de ella, eso es bueno, ¿no? Pero le digo, yo la he visto recorrer el país, en el Consejo Superior de la Judicatura, antes estuvo como auxiliar, una persona que ha cumplido con su deber, que ha sido puntual, y yo creo que también tendría la característica de ser una procuradora que además honraría el género. El país está en mora de tener una funcionaria en ese cargo, y yo creo que es una persona serena, que no llega a un cargo de esos con la idea de empezar a pavimentar, como dice Diana, el camino para volverse presidente de la República.